déjà pas ça compte amor. No tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo. Las lentes son por el sol. Y para la gente que me da asco.
Vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Una mañana medio lluviosa, medio pegajosa por ahí, pero linda mañana. La verdad que a mí me gusta la mañana. ¿Cómo estás, José? Buen día. Querido Daniel Bucci, ¿cómo estás? Buenos días, hay que decir, ¿no?
Muy buenos días, buen
también
día.
También un abrazo muy fuerte para el compañero Rodrigo Suárez, que está un poquito descompuesto, no va a poder venir hoy, así que sí. Lo abrazamos desde aquí, seguramente nos debe estar escuchando, calculamos.
Ojalá, la verdad que...
No, le haremos dolor a la cabeza y la panza a nosotros.
Sí, yo creo que sí, somos nosotros y hay que hacerse cargo. Compañero don Rodrigo Suárez, la verdad que se lo extraña, y siempre que hay un amigo que está convaleciente, uno se pone ahí, se preocupa y se angustia.
Le vamos a preguntar, Marcelo, ¿vos si estarías mal, nos escucharía nosotros?
Bueno, capaz que Rodrigo no nos está escuchando. Está durmiendo. Nada, nos mandó un mensajito recién que se sentía mal y bueno, es importante cuidar el cuerpo, cuidar la cabeza y cuidarse uno y a una misma antes de salir al ruedo, porque no hay lucha si no hay salud, ¿no es cierto?
Así es.
Estamos aquí en este nuevo programa, programa 139 de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
¿Y a poco vamos a llegar al 150? Tenemos que hacer algo para los 150.
Se están bajando los soldados que nos tienen que pagar el asado. Me parece que hay algunos que no nos quieren pagar nada ya.
Capaz que sí.
Igual los asados yo creo que son esas. Así como algunos chiflados tienen sus misas ricoteras, con el perdón de la expresión, otros tenemos nuestras misas de asado.
Sí,
¿no?
Porque sí.
Y en esas misas de asado la fraternidad sobrevive a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, económicas, y las diferencias que más allá de todas las cosas son transitorias, por lo general, ¿no?
Así es. Tenemos un programa cargado de información, vamos a estar contándole. El barrio se está preguntando qué pasa con la piojera, ¿no? No, pero esta vez se movió la vispera.
Sí.
Vamos a estar informando de una reunión que hubo, de lo que se viene con el tema de la chimenea. Vamos a tener una visita especial también hoy, ¿no? Dos visitas especiales.
En teoría tenemos invitados, tenemos dos segmentos, pero que ambos están dedicados fundamentalmente a la cuestión patrimonial. En primer término, dos compañeros, una compañera y un compañero de la Secretaría del área de la Secretaría de Cultura, que dentro de esa área hay un segmento, un ministerio, donde están estos chicos que son Lucrecia González y Diego Pigini, empleados municipales que... están ahí un poco haciendo de fusibles o intentando acercar posiciones con el Ejecutivo Municipal a través de Francisco Marchiaro, que volvió al barrio después de mucho tiempo, se hizo cargo del largo silencio, y la verdad que como vecinos y militantes del barrio estamos bastante satisfechos y también creemos esto, lo atribuimos como un logro más de todos los que estamos luchando, no solo por la piojera, sino por un barrio diferente y un futuro diferente, ¿no?
Se viene un recorrido para este sábado también.
Uh-huh.
También vamos a estar informando de eso, un recorrido para conocer la historia del barrio. Por ahí, los vecinos, vecinas que está por ahí escuchándonos, está bueno por ahí refrescar la memoria de por qué este barrio es un territorio de lucha, es un territorio que guarda tantas tradiciones y tantas historias. Así que este sábado, a partir de las 10 de la mañana, a partir de desde la esquina de Tablada y Arturo Ordaz, ahí donde era la vieja cervecería, al frente del Club Belgrano, empezaremos este recorrido, ya vamos a estar informando de eso.
Así es, y también una invitación que está confirmada a través de la compañera Cecilia Michelazo, una aliada de Defendamos Alberdi, del Centro Vecinal Alberdi, una ¿qué es? ¿Docente? ¿Universitaria?
Pero ahí está.
Sí. Ah, una licenciada en comunicación social, sí. Cecilia Michelazo, hermana de nuestro gran compañero, entrañable compañero, lo tenemos que decir, el querido Sergio Michelazo, ha conseguido una entrevista y la posibilidad de que nos visite en este programa, una eminencia en geografía humana, una catalana, Carmen, no recuerdo bien el apellido ahora, que va a estar visitándonos para hablar de estas cuestiones, ¿no? De renovación barrial, de crisis urbana, de políticas que políticas intervencionistas y otras mucho más liberales y que tienen que ver justamente muchas con la privatización del espacio. Por eso también leíamos lo que leímos al principio, es un pequeño texto, no es un fragmento de nada, sino que es una prosa de nuestro querido Damián Santa, que tiene su pluma. Hace un par de meses ustedes se sorprendían por mi pluma, pero acá somos varios los que escribimos bien, usted, don Charra, se tiene que hacer cargo, y creo que el Rodri también tiene sus escritos por ahí. Leíamos este texto que está íntimamente relacionado a estos temas que atraviesan el programa de hoy y que atraviesan las urgencias y el presente de hoy. Es un texto que se llama Homenaje a la Calle y por supuesto vamos a estar compartiéndolos cuando difundamos el programa por internet.
Vía de comunicación.
Recordamos el número de teléfono 489-3929. No vamos a pasar el celular del Rodri, al menos que lo pasemos a la gente y el Rodri nos mande los mensajes. No.
No, directamente pasemos. Bueno, si alguien le quiere mandar al Rodri, que le mande, que es el teléfono de siempre. Sí. Pero si no, se pueden comunicar con el 3515-938-664. ¿No? Repetimos, 3515-938-664. Pueden ahí mandar los mensajitos, ¿no? O los distintos grupos de WhatsApp también. Uh-huh. Donde...
Y también por nuestra página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5, y le hacemos un llamado a la solidaridad a nuestro querido compañero don Rodrigo, que está convaleciente, que haga la tarea de convocatoria radial que hace siempre, a ver si tenemos llamado, porque cada vez que él no está, se van los llamados. No es porque sea famoso, sino porque hace un laburito de hormiga, hay que decirlo.
Así es.
Así que bueno, estamos con este programa. Día lluvioso, pero que sale el sol. Día pegajoso, como decía don Charras, que tiene que ver con los fenómenos del Niño. Pejotista no.
Pejotista, dice Marcelo, acá no.
Dios. Que tenemos que ponerle fin al pejotismo, y lo decimos nosotros que somos de extracción peronista, ¿no? Bueno, empecemos este programa, vamos con musiquita, don Charras. ¿Qué escuchamos entonces?
Lo que usted quiera, que hagamos la grilla.
El tema de siempre que abre nuestro programa, está por ahí el Turco Olivo, ¿no?
Así es.
Con esta versión cuarteteada de un clásico, El Barriano, ya volvemos.
Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! ¡Movidito muy de los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma, que esto está para todo Córdoba. ¡Ey, va! ¡Ey! Urquiza, ¡ey, va! San Roque, Parque República, Conservatorio, ¡ey, va! ¡Ey! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la quinta Santana, tu calle sur, siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Vamos a hacernos una invitación a toda la audiencia, a todos los vecinos, vecinas, compañeros, compañeras que nos están escuchando. Se viene un nuevo acontecimiento en el barrio, una nueva actividad organizada desde Defendamos a Alberdi, que se llama Recorriendo a Alberdi en el Día Nacional de los Monumentos. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo vamos a estar, vamos a leer el pequeño escrito que dice el evento. Hay un evento en Facebook en el cual se pueden meter para ver la información, que dice: con motivo de la celebración del Día Nacional de los Monumentos, este sábado 18 de marzo y domingo 19 de marzo, que es organizado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, se ha incluido a Barrio Alberdi como parte de la muestra del Patrimonio Nacional. En ese marco, la multisectorial Defendamos a Alberdi realizará un recorrido barrial, histórico y patrimonial por el barrio. Valoramos el protagonismo que se le da a Alberdi en este evento y lo consideramos como una respuesta a la lucha que llevan adelante la multisectorial y numerosos actores de este hermoso lugar y barrios aledaños. Sin embargo, también es un aliciente para fortalecer y profundizar la lucha en la defensa de la identidad barrial y en un modelo de barrio que sea alternativo al modelo propuesto por la lógica desarrollista. Por último, recordamos que el recorrido busca rescatar del olvido, preservar y recuperar el patrimonio histórico tangible e intangible. De esta manera, el mismo funciona como una herramienta que ayuda a detener la demolición, el abandono y la especulación inmobiliaria, proponiendo como alternativa un barrio pensado por y para los vecinos, garantizando la vida digna, las relaciones sociales, la memoria y la identidad barrial. Es por ello que invitamos a todos los vecinos de la ciudad a que nos acompañen para que entre todos pasemos un grato momento y construyamos un barrio que nos incluya a todos. Memoria, identidad y lucha, Defendamos a Alberdi. Leíamos el texto que está inserto dentro del evento, ¿no? Pueden buscarlo como Recorriendo a Alberdi en el Día Nacional de los Monumentos, un evento en Facebook.
Así es, varios de nosotros también han compartido el evento, compañeros de la Murga, compañeros de la Multisectorial, ¿no es cierto? Y
sí, ¿cuál es lo especial que va a tener esta vez? Que es la, yo creo que una de las primeras veces que esté enmarcado dentro de una cuestión nacional, ¿no? Así que nos parece que es muy importante porque se le va a dar visibilidad a todo lo que está haciendo el barrio a nivel nacional. Esto es una invitación que se nos realizó, no es, por ahí hay un flyer que como que confunde, como que lo organiza la municipalidad. En realidad la municipalidad es como que
organiza algo el domingo, ¿o no?
No, como que lo coordina, lo apoya, una cosa así. Ajá. Pero no es organizado por la Municipalidad de Córdoba, queremos aclararlo, sino es organizado desde nosotros,
la multisectorial,
como así también hay una recorrida en San Vicente que va a ser creo que el domingo por la mañana, que tiene que ver con organizado por la red de vecinos de amigos y vecinos de Barrio San Vicente. Claro. También va a haber el sábado por la tarde una recorrida del movimiento San Martín, ¿no? Por la cárcel, por todo eso, para visibilizar todo esto. Así que nos pareció interesante, aparte de otras cosas que va a haber, ¿no? Uh-huh. Va a colaborar en este recorrido la gente del Museo de la Reforma. Así que agradecemos a Gonzalo Sarría una vez más que se presta desinteresadamente a colaborar con nuestras actividades. Así que
en todo caso, muy interesadamente por la historia y la identidad del barrio, ¿no?
En todo caso, sí, puede ser. Pero bueno, el agradecimiento para Gonzalo. También el Club Belgrano también iba a participar, pero bueno, por esto que al final Belgrano juegue este fin de semana, hace de local, y bueno, sabemos que las instalaciones del club están destinadas, ¿no?, para renovación de socios, más con el primer día del partido, así que se nos ha complicado un poco, lo vamos a obviar para no interferir en las actividades del club. Pero bueno, en fin, creemos que va a ser una actividad muy linda, así que invitamos a todo el mundo a recorrer el barrio.
Algo interesante que me parece que está bueno reforzar y repetir, que esta actividad la hace Defendamos a Alberdi, pero acoplándose a una cuestión a nivel nacional que tiene que ver con el Día Nacional de los Monumentos, y que por supuesto en términos institucionales la municipalidad está está haciendo algunas cosas, ¿no es cierto? Pero sí remarcar que es una actividad hecha por la multisectorial Defendemos a Alberdi, y creo que es importante volver a mencionar un nombre que mencionábamos al principio y que también tiene que ver con la idea de que el compañero participa a pesar de que no puede estar acá, Damián Santa, que es un poco el que ha motorizado toda esta cuestión del recorrido de Alberdi desde una perspectiva turística, pero construyendo un turismo de otro tipo, ¿no es cierto? Sí, algo no, que tiene que ver con lo histórico y lo patrimonial, ¿no?
Lo que pasa es que ahí es una de las discusiones que hay, si tiene que ser turístico, si tiene que ser formativo, educativo. Yo creo que se puede hacer una combinación entre todos. Como está en permanente construcción, me parece que esas cosas se van a ir viendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, veíamos todo el proyecto que hay para ver Güemes. Portal de Güemes, sí, creo que le han puesto, así que lo han hecho ahora.
Es terrible.
Entonces también se corre el riesgo por ahí, ¿no? Ajá. Que por el tema del turismo, hace que no es que le decimos que no al turismo, pero tiene que ser una cosa combinada, una cuestión integral entre lo educativo, lo formativo, que rescate la identidad barrial y que no sea, si querés, para un grupo selecto o algo que suene elitista, ¿no?
Tal cual.
Porque lo bueno que tiene de esto es que nosotros contamos las historias, más allá de que somos historiadores, digo, porque nos va a tocar coordinar esto junto con Damián, más allá de que somos historiadores, que nos apegamos a ciertas reglas que tienen que ver con las ciencias, también recogemos mucho de la memoria popular, de la oralidad popular, de lo que la calle cuenta, justamente esto que decía Damián. Entonces tratamos de hacer algo que, y que por ahí se cometen errores en esto de la construcción del conocimiento histórico. Entonces está bueno tratar, ¿no?, de unir las dos cosas, o sea, lo histórico como ciencia, ¿no?, y que tenga que ver un poco también de difusión, porque también está bueno que venga gente de otro lado de Córdoba, del país o de donde sea, a conocer la historia del barrio. Está bueno. El tema es que eso no se vaya transformando de a poco, como el sistema por ahí te lleva esas cosas, que se transforme en algo, en un negocio más, ¿no?
Es interesante lo que decís, y lo usé a propósito el término de turismo, para pensar en eso. El turismo, como hoy está visto como una actividad económica, y en algunos casos de una manera más complicada, como un negocio, el turismo termina convirtiéndose en algo elitista y en algo que arrasa muchas veces sobre las dinámicas territoriales y las dinámicas identitarias y patrimoniales, y termina convirtiéndose en un espacio para gente muy selecta, y siempre con una oferta económica muy elevada y privativa para sectores de pronto que son del lugar o para sectores de muy elevado estatus. Cuando hablamos también de patrimonio, la cuestión del patrimonio también es jodido. Por ejemplo, lo que ha pasado con el Machu Picchu u otros lugares que se han declarado patrimonio internacional de la humanidad, ¿es así? Patrimonio internacional de la humanidad, ha terminado convirtiéndose en un gran negocio que termina clausurándose y privatizándose el espacio.
Acá nos aporta el arquitecto Raúl Mazzoni, dice: el proyecto de Güemes es muy lindo. Es muy lindo el paseo, pero no se puede dejar de decir que allá se expulsó un montón de gente.
Tal cual.
O sea, debería pensarse en una renovación para todos, preservando nuestra identidad y los valores, ¿no? Entonces, esa por ahí también es la dinámica, pero bueno, esto indica también, a mí me parece, para ir cerrando, uh-huh, me parece lo importante, que indica una visibilidad, porque no es que nosotros fuimos a pedir que nos dejen, nos vinieron a invitar.
Claro.
O sea, vino este muchacho Fabio, ¿cómo es el apellido? Tiene el apellido medio yarco, no sé cuánto, medio...
Un apellido de origen italiano.
Ya me voy a acordar, pero esta persona, este miembro de la comisión esta de Museo de Monumentos Históricos, nos propuso que participemos de esta jornada. Porque la idea también es concientizar a la gente.
Claro.
O sea, sobre que si hay un monumento histórico, para qué sirve esto de revalorizar la historia. Todo desde... nuestro, acá nos dice Fabio Grementi, ¿ya?
Grementieri. Fabio Grementieri.
Bueno, viste, es difícil.
Grementieri.
Estos italianos, viste, que se fueron
ese trabajo. Fabio, bueno. Grementieri, lo volvemos a decir, es un arquitecto especialista en patrimonio que trabaja a nivel nacional y que fue un poco el que nos asesoró para lograr declarar a la Escuela Carbo patrimonio nacional.
Y ahora la Plaza Colón, que vamos a pedir que se le cambie el nombre, que se le ponga Come Chingón.
Ahí va.
Porque es un despropósito. Bueno, pero más allá de todo, nos parece importante desde ese punto de vista, porque son herramientas, no es que con ellos ya esté el fin, son herramientas que nos permiten ir creciendo en esta discusión, ¿no? Con los grandes grupos desarrollistas o con el mismo Estado, ¿no? Porque nosotros tenemos una relación muy desigual, las asimetrías se notan ahí. Entonces esto te da una herramienta más, es como que te da, si quieres, más chapa para charlar desde otro punto de vista y poder, digamos, con argumentos válidos, todos son argumentos válidos, pero digo, con argumentos más firmes, más que tengan que ver con las leyes, ordenanzas, todo eso, de ir a la discusión para preservar el barrio.
Así es. Para redondear también de mi parte, me parece que está bueno volver a mencionar lo de Güemes. Lo de Güemes es un clásico proceso de gentrificación y elitización. Y peor aún, un ejemplo de museificación y de financiarización y privatización del espacio, ¿no? Como bien decía el propio Raúl Mazzoni, nuestro arquitecto de Defendamos, el barrio de Güemes, por ser un barrio céntrico al lado de Nueva Córdoba y al lado del centro, sufrió un proceso intenso de expulsión de habitantes indeseables, entre comillas, para el poder político y económico de la ciudad, y frente a eso es que, al quedar degradado el barrio, fue que se reconvirtió y se convirtió en este espacio turístico, elitista y museificado, que es el que vemos hoy y donde se desarrolla un circuito económico para un turismo internacional privativo de los sectores más populares de ese barrio y de la ciudad.
Así que bueno, vamos a estar repitiendo varias veces la invitación a lo largo del programa. Esquina de Arturo Orgaz y tabla a partir de las 10 de la no a partir de las 10 de la mañana puntual. Les pedimos a los vecinos caerse con el mate, con el agua, ¿no? Para porque son medio larguitos. Uh-huh. Por lo menos tenemos 2 horas de recorrido, hay mucho para contar. Aparte está bueno interactuar, si alguien tiene algún dato, alguna anécdota para contar, ahí estaremos, ¿no? Para poder contarlo, para poder debatirlo. Así que bueno, la invitación, ¿no? Para este sábado a partir de las 10 de la, a las 10 de la mañana puntual, perdón, desde esquina Arturo Orgaz y la tablada, ahí estaremos juntándonos para recorrer el bar.
Así es. Recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro teléfono fijo 489-3929. Estamos participando por los clásicos sorteos, el sorteo de la pizza en el barcito y el sorteo de un desayuno en la panadería del querido vecino Mauricio. ¿Cómo es el nombre? ¿La casona? No. Se me fue el nombre de la panadería. Bueno, llamen 489-3929, el teléfono fijo, y también el teléfono, un teléfono móvil, no es el teléfono de Rodrigo, sino en este caso el teléfono de Pablo Charras.
3515-938-664.
Y por supuesto, nuestra página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5. Vamos con una musiquita, un tema que nos quedó pendiente del programa pasado, dedicado a nuestro querido Damián Santa, que está siendo protagonista de este programa.
Mucho, Damián Santa, te pago una cerveza, lo que lo nombra tanto.
La verdad, para creo que lo voy a... Le voy a cobrar una cerveza. Pero no, este tema lo propuso él la semana pasada, sí, y no pudimos pasarlo.
Le mandamos un feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, es que fue su cumpleaños. Algo me estaba olvidando. Feliz cumpleaños, don Damián Santa. Escuchamos a Sumo, Pinini Reggae. Estamos resumeros. Nos gustan algunos pelados y otros no en este programa. Así que vamos con Sumo, ya volvemos. aquí por la radio FM Libre 92.7.
Igual ha sido otro nombre, como pasó la otra vez,
¿no? Le mandamos un gran saludo a nuestra querida compañera Defendamos Alberdi, que no está yendo por Defendamos Alberdi. Le vamos a dar con un cañito un poco.
Y querida, está preparando todo lo que es la currícula, todo eso, ¿sabes qué?
Yo también y estoy acá.
Bueno, pero vos tenés
tengo un gran abrazo, Luay Chino. Ya vamos a estar pasando tu mensaje, que es un mensaje importantísimo. Un mensaje de lucha y convocatoria para uno de los tantos problemas que estamos teniendo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Seguimos con el programa, volvemos a reiterar nuestras vías de comunicación, 489-3929, y el celular
3515-938-664.
La Chimenea, radiofmlibre92.7, es el sitio por Facebook para escribirnos. Y seguimos con el programa, estamos aquí con dos invitadas. Primero que nada, Ceci Michelazo, ¿cómo te va? Bienvenida.
Buenas, buen día.
Gracias por venir y muchísimas gracias por la invitación que has producido para este programa. Nos está acompañando Carmen Bellet. ¿Bellet? ¿Bellet?
¿Bellet?
Bellet.
Es un poco un apellido francés, pero que nosotros catalanizamos, con lo cual acaba siendo, los franceses llamarían Bellet, pero en Cataluña le llamamos Bellet.
Bellet. Bueno, bienvenida Carmen, la verdad que es un placer, lo poco que he leído de... Sos una eminencia en geografía urbana, o por lo menos a los que conocemos de estos temas y estamos en estas luchas...
Le dijiste que sos geógrafo.
Sí, le conté de afuera. No soy geógrafo, soy estudiante de geografía y lo digo un poco amargado porque le vengo esquivando la tesis bastante. Pero bueno, acá estamos para hablar de ti, sobre ti y sobre tu trabajo, ¿no es cierto? La idea es un poco que, bueno... Tratar de, para comentarles también a los oyentes, dividir en tres etapas más o menos la entrevista y que puedas contar primero de dónde venís y cómo en qué consiste tu trabajo, un poco tu currícula, ¿no es cierto?
Uh-huh. Pues bueno, primero saludar a los radio oyentes. Hola, buen día a todos. Soy Carmen Belletti, vengo de Lleida, que es una ciudad media, intermedia catalana y española, situada a unos 150 kilómetros de Barcelona. Allá estoy dando clases de geografía humana y hace ya bastantes años que me interesé, de hecho mis proyectos iniciales y la tesis, intentaba relacionar políticas urbanas con dinámicas inmobiliarias, ¿no? Cómo las políticas públicas, ¿no? Y cómo las dinámicas inmobiliarias estaban transformando las ciudades, específicamente a las ciudades medias catalanas allá en los 80 y en los 90. Uh-huh. Durante estos procesos de investigación también me di cuenta de cómo estaba cambiando el mercado inmobiliario, las dinámicas del mercado, y que en determinados lugares sí se estaban produciendo algunos procesos de desplazamiento de la población. Uh-huh. Yo diría que se estaban produciendo varios procesos a la vez, ¿no? Por un lado, un fenómeno que me preocupaba, que era los continuos y la aceleración de los procesos de privatización, no solo del espacio público, ¿no?, sino también de las formas residenciales que van prosperando en lo que sería Europa. Allá, viniendo hacia aquí con Cecilia, comentábamos en el auto mi interés por los countries, por esos procesos de privatización, claro, tienen un ángulo muy diferente. Allá en Europa los countries no proliferan con la intensidad que proliferan en lo que sería el conjunto de América, tanto Estados Unidos como Centroamérica y América, el conjunto de América Latina, pero sí que se está dando un proceso de privatización de las formas de vida cotidiana, ¿no? ¿Qué significa eso? Que las clases medias y las clases altas también están eligiendo vivir en espacios más privativos, ¿no? Uh-huh. Y que las prácticas más cotidianas se están alejando, o están alejando la diversidad del espacio público. Y ese sí es un fenómeno preocupante.
Un par de preguntas que me surgen a partir de lo que estás comentando. Primero, uh-huh, esta cuestión de los barrios privados. Uh-huh. La verdad que me sorprende, algo sabía, pero es sorprendente que estos procesos se den prácticamente y de manera más exclusiva en América y no en Europa. Puede que tenga que ver con esas desigualdades socioespaciales que de pronto en estos países periféricos y también en Estados Unidos como país más nuevo que esos territorios europeos, se dan de manera mucho más cruda, ¿no? Esas grandes desigualdades que se expresan socialmente y luego espacialmente. Y después otra pregunta, pensando en que, siendo vos catalana, viniendo de estudios que hacen allí, este proceso de privatización y gentrificación que estudian tantos geógrafos y tantos arquitectos, es algo que no es local, o sea, sería global, ¿no? O sea, ocurre en las ciudades, pero es un fenómeno global y que, por lo menos de la experiencia, de la poca experiencia que tenemos, empieza allá en las ciudades del primer mundo, y Nueva York es un caso icónico donde eso en los es. 70 el arrasamiento sobre los barrios pobres y los slums, como se los conoce, empezaron a ser gentrificados, ¿no? Y Neil Smith es un gran estudioso de procesos de gentrificación.
Fue. Desgraciadamente murió.
Mira, murió hace un dejó su semilla, ¿no?
Totalmente, una semilla muy fuerte y muy potente de la que todos nos alimentamos. Bueno, pues son dos preguntas muy interesantes. Mira, la primera que es difícil de contestar, porque yo diría que el proceso, ¿no?, de difusión de las gated communities, comunidades cerradas, barrios fechados, como llaman en Brasil, es un proceso absolutamente también general. Ocurre incluso en los nuevos procesos de crecimiento en China. O sea, es un fenómeno, ahí podríamos estamos, decirlo, ahí, global. Es ahí, un producto global.
Ahí para ver los chinos, ¿no?, que están peleándose por un pedacito, por un metro.
Es increíble. Y están produciendo también allá, ¿no?, comunidades cerradas, countries. Que además, cuando uno entra en un country chino, ¿no?, es sorprendente, porque podría ser, ¿no?, podría ser
un barrio
country
de Estados Unidos,
justamente de cualquier otro lugar, ¿no? ¿Qué se dice a nivel general, o qué dice la teoría, ¿no?, que si bien es un producto y un fenómeno global, responde también a procesos y a lógicas que son muy contextuales, en Europa yo diría que los sí existen, evidentemente, los barrios cerrados, pero se dirigen, diríamos que son más bien, su presencia es entre comillas más bien anecdótica, y se dirigen sobre todo a grupos sociales muy exclusivos. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? El country más famoso de mi país, de España, está en el norte de la región metropolitana de Madrid. Se llama La Finca. Ya que no sabéis quién vive allí, pues casi todos los jugadores del Real Madrid. O sea, entienden, es un fenómeno más bien anecdótico, no tiene la presencia y la intensidad que tiene aquí, pero existe.
Y acá hay sectores de clase media alta que viven en tipo de country.
Eso es, ¿no? Lo que he podido leer de América Latina y lo que vi en Estados Unidos es que, lejos de lo que uno podría pensar, los countries, los barrios cerrados, ¿no?, no albergan solo a las élites, a los grupos de alta renta, sino que es un fenómeno que es cada vez más popular, entre comillas, y que sobre todo empieza a alojar con cada vez más frecuencia a la clase media. Relacionado aquí con cuestiones de búsqueda, ¿no?, de esta pretendida seguridad, en Estados Unidos yo creo que habría muchos más factores, aparte de la seguridad física y personal, sobre todo relacionado con la seguridad de la inversión, ¿no? Es una manera de asegurar la inversión que una familia hace. Pero en Europa, que tendría que ver con otros muchos factores, no tanto, ¿no?, con la seguridad personal de uno, ¿no?, sino con esta voluntad de querer vivir entre personas que son igual que tú, o un grupo social que es igual que tú.
Una refeudalización de la sociedad europea.
Algo así, claro, desgraciadamente.
Uno piensa en eso, piensa en los castillos, ¿no?, como un lugar exclusivo de ciertas élites, pero que, te vuelvo a repetir, acá a mí me ha tocado ir a amigos míos que hace mucho que no veía, que son empleados de banco. No es que tienen mucha plata, son clase media y, y viven en country. Quizá no tengan la dimensión que tienen en otros lados, ¿no? Pero
sí, desgraciadamente, lo que comentabas, nuestras ciudades son cada vez menos espacios de diversidad, ¿no? Y cada vez más espacios que se van fragmentando, muy homogéneos, ¿no?, y dirigidos a clases o grupos sociales específicos, ¿no?
La ciudad fragmentada de la que hablan varios
autores. Sí.
Bueno, vamos a ir con una musiquita. Estamos hablando en un lenguaje bastante técnico y académico, y es necesario bajar una línea, en el buen sentido, con cierto contenido intelectual, académico, de estudio, para que los vecinos, que muchas veces les faltan herramientas, y más con los medios de comunicación y desinformación en los que que nos bombardean todo el tiempo, está bueno poder escuchar intelectuales, académicos, profesionales que vienen con nuevos aires de información y poder bajarlos de la mejor manera posible al barrio. Así que cortamos un poquito con una musiquita y ya volvemos, aprovechamos que estamos con una catalana o con alguien de apellido francés y pasamos a un francés. Vamos a escuchar Manu Chao y algunos de sus temas, no me acuerdo el nombre, ya lo vamos a decir a la vuelta, y ya volvemos. Estamos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Nos acompaña Carmen Bellet San Feliu, geógrafa catalana, geógrafa humana. Y estamos hablando justamente de estos temas que tanto nos interesan, nos conmocionan y nos atraen en Defendamos Alberdi, que son estos estudios urbanos, patrimoniales, de privatización del espacio. Y una de las preguntas tiene que ver con, volviendo un poco a tu estancia aquí, estás en un proyecto europeo llamado Narrativas Culturales de la Crisis y la Renovación, ¿no?
Sí, eso es. Es el proyecto que de hecho compartimos con compañeros acá de la Facultad de Comunicación, que tuve la suerte que me pusieron en contacto con un grupo muy activo y potente, dirigido por Eugenia Boito y Belén Spoz, creo que es también.
Eugenia Boito ha tenido un par de tesistas de ella han trabajado aquí.
Y del que Cecilia, que nos acompaña, Cecilia Michelazo, forma parte. Y bueno, este grupo me acogió muy bien. Yo de hecho venía con una idea preconcebida para desarrollar, eso suele pasar, ¿no? Mucho al científico que aterriza en un lugar, viene a desarrollar su propio proyecto, pero se da cuenta de que la realidad es mucho más compleja, amplia, diversa e inclusive mucho más interesante de lo que en principio uno venía a hacer. Y de hecho lo que estoy haciendo es apuntándome a las iniciativas que de forma muy generosa me han propuesto los miembros del colectivo de este equipo, que se llama, Cecilia, ayúdame,
Programa de Ideología y Prácticas Sociales de Encomería.
Ajá. Bueno, ellos están haciendo un trabajo muy interesante sobre diversos barrios en la ciudad de Córdoba, barrios que son pericentrales, y a mí me interesaba mucho todas estas dinámicas que se están produciendo, de nuevas inversiones de capital inmobiliario, de proyectos de inversión de capital inmobiliario y de políticas públicas que amenazan o podrían provocar procesos de desplazamiento de la población local, desplazamiento de la población original, lo que es conocido popularmente con este término que a mí no me gusta mucho, pero bueno, gentrificación, ¿no? Que ya se ha hecho muy general, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, que se está produciendo de una forma importante. Yo por lo poco que conozco de Córdoba, porque aterricé hace poco y todavía estoy explorando junto a este grupo, a este dinámico grupo, la ciudad, de lo poco que he podido ver, yo diría que en Güemes este proceso, ¿no?, de desplazamiento de usos originales y de población está un poco más avanzado, si no me equivoco, en Alberdi habría ya algún espacio en lo que esto ya se estaría concretando, y sobre todo proyectos de capital importante que parecen proyectos bastante potentes y que podrían causar cierta violencia en el sentido de desplazamiento fuerte, ¿no? Como el proyecto de la cervecera, que me parece un macro proyecto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta un poco algunos de tus trabajos, has investigado sobre procesos de privatización urbana en espacios residenciales, lo que se llama los espacios residenciales de tipo privativo y la construcción de la nueva ciudad, visiones de privatopía.
Sí.
¿A qué le llamas a privatopía?
El término, desgraciadamente, no es mío, es genial, pero es de un norteamericano, Ivan McKenzie. Y él estudiaba justamente qué había detrás de estas gated communities en Estados Unidos, ¿no? Y él dice que de hecho detrás se venden unas los gated communities son utopías espacializadas, ¿no?, que prometen y venden un sueño, ¿no?, y que lo que de hecho están provocando es un aislamiento de la realidad, ¿no? El autor comenta que delante de la inseguridad contemporánea, una inseguridad que, como os decía antes, en muchos contextos tiene que ver con otros muchos motivos, no es solo la inseguridad personal, ¿no?, sino que podría ser, de hecho, la contemporaneidad genera mucha inseguridad, ¿no?, en el trabajo, en las relaciones sociales, las prácticas de consumo actuales, ¿no?, te dan tanta información, ¿no?, que a uno le estresa tener incluso que elegir, ¿no? Tener mucha inseguridad cuando uno no está consumiendo, ¿no? ¿Qué producto tengo que elegir, ¿no?
Lo que algunos llamamos neoliberalismo también.
Eso,
¿no?,
está, ¿no? Esta práctica neoliberal del consumo genera mucha inseguridad, ¿no? Y entonces determinados grupos sociales, los que pueden elegir, muchos de ellos eligen encerrarse en este tipo de comunidades, ¿no?, a la búsqueda, ¿no?, de esta pretendida o vendida seguridad, ¿no?, en comunidades más pequeñas y, como decíamos antes, más homogéneas, ¿no?, con personas que son igual que tú y que quieren más o menos lo mismo que tú.
Claro. La guetificación, la fragmentación que hablábamos hace un rato. Bueno, un poco siguiendo con la información que disponemos de ti, está también esta otra cuestión, que sos directora de la Cátedra UNESCO sobre Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo. Esto es en la Universitat de Lleida.
Muy bien, tu catalán ya muy bueno.
Tengo parientes catalanes. Bueno, un poco la idea es explicar esa idea de ciudades intermedias y por qué nosotros como latinoamericanos, donde predominan estas megaciudades, ¿por qué desconocimos tanto sobre esta dinámica de ciudades intermedias? Y creo que cuando uno va a Europa con cierta información, uno vive el espacio de forma diferente. A mí me tocó estar en Barcelona en el 2001, antes incluso de algunas explosiones de burbujas inmobiliarias, y uno siente el espacio diferente, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? No hay ciudades mayores a 5 millones de habitantes, o son muy pocas, y las ciudades por lo general son pequeñas localidades de no más de 500.000 habitantes, y de pronto es un mejor manejo y planificación del espacio de lo que es aquí en América Latina, ¿no?
Pues ahí va, José, los años la idea es esa, ¿eh? La cátedra nació en el año 99 y de hecho lo que pretendíamos, junto con la Unión Internacional de Arquitectos, que era quien cofinanciaba esta cátedra, UNESCO, Unión Internacional de Arquitectos, y el Ayuntamiento Local de Lleida, y lo que pretendíamos un poco era reivindicar el papel de las ciudades medias, no solo de tamaño medio, sino que muchas de estas ciudades de tamaño medio cumplen unas funciones de territoriales que son muy importantes, ofreciendo servicios, ¿no?, más básicos a la a una amplia, ¿no?, y extensa población de entornos rurales, sí, con el que de hecho el papel que tendrían las ciudades medias e intermedias serían papeles, ¿no?, territoriales. Nosotros queríamos llamar la atención de que de hecho el proceso de urbanización, ¿no?, el fenómeno urbano a escala global es muy diverso. Siempre hablamos del papel de las grandes metrópolis, casi lo urbano o casi la ciudad la circunscribimos a aquello que es metropolitano, y eso no es verdad. El fenómeno urbano es totalmente diverso, y de hecho la mayoría de la población urbana del planeta, ¿no?, vive en ciudades pequeñas y medias. O sea, lo anecdótico serían las metrópolis, ¿no? Incluso en América Latina, donde la presencia de las metrópolis son muy grandes y es muy potente.
México, Sao Paulo, claro, Río de Janeiro, Buenos Aires.
Eso es. Pero en las últimas décadas, los procesos de descentralización y las dinámicas relativas más fuertes se están produciendo en las ciudades de tamaño medio e incluso las más pequeñas.
Mira, Córdoba sería un ejemplo de eso.
Córdoba sería, por ejemplo, un ejemplo, sí, sí.
Para ya ir cerrando, ¿no es cierto? La verdad nos quedaríamos hablando hasta mañana con vos, pero...
Se queda hasta el 30 de marzo, podemos hacer una segunda parte el miércoles.
Encantada. Sí,
podemos organizar una charla, algo
hasta una entrevista filmada podemos hacer
también.
Fenomenal.
Ya lo pactaremos, veremos. Recién hablaste algo de la antigua cervecería, ese proyecto. ¿Sabes algo de todo lo que está pasando en el barrio, todo el proceso? Me refiero a Barrio Alberdi, ¿no? ¿Conoces algo de acá?
Poquito, pero lo poco que conozco me interesó mucho. De hecho, mi primera introducción en el barrio fue una introducción académica, como no puede ser de otra manera, a través de un artículo, de un fantástico artículo que me pasaron los compañeros que escribieron María Eugenia Boito y Cecilia Michelazo sobre las dinámicas del barrio.
No tenemos ese texto.
¿Cómo que no? Sí está.
Claro, claro.
Lo leímos.
Cecilia, ¿cuál es el título? Recuerda, porque no, yo con el título ya no...
Patrimonio, identidad y espectáculo. Me parece que hacemos énfasis en la reivindicación patrimonial. Un poco... el patrimonio como forma de vida.
Es lo que hizo el PROTI.
Y de lucha, producto del PROTI. Proyecto PROTI. De transferencia del PROTI. Tiene que ver cómo el capital también se quiere apropiar del patrimonio, pero para museificarlo, para ponerlo como adorno, como plusvalor de lo que está vendiendo. Y la lucha de los vecinos y vecinas por recuperar ese patrimonio, pero no para ponerlo como adorno museificado, sino para que nutra las dinámicas y la vida del barrio, que queremos que siga siendo barrio.
Entonces, bueno, vamos a aprovechar para invitarle el sábado a partir de las 10 de la mañana.
Ya está enterada y ya me dijo que va a venir.
Ya tengo ganas de participar y de aprender con ustedes y con su recorrido.
Algo que... lo menciono, no para seguir la entrevista, ya la cerraríamos, pero pensando en una posible visita el miércoles que viene y apuntando a los oyentes y a los vecinos, no solo de Barrio Alberdi, sino de Barrio General Paz, de Barrio Juniors, de Barrio Alta Córdoba, de Barrio San Vicente, la gente de Villa La Maternidad y otras barriadas que son más populares y sufren de manera más intensa la violencia estatal para ser desalojados, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, o si existe desde el ámbito académico, mecanismos de defensa para los vecinos frente a ese atropello urbano y territorial? si tenés alguna pequeña frase de recordatorio que deje un gancho para el miércoles que viene, ¿no?
Yo de hecho lo que vengo es aprender. Ajá. Aprender de la lucha que están llevando ustedes, de las resistencias, ¿no? que están desarrollando ustedes de forma histórica en este barrio, que son de hecho mucho más activas que las que yo reconozco en Europa. De hecho, la lucha y estos movimientos de resistencia en Europa, sobre todo, han proliferado con la crisis a partir del 2008. Y por eso creo que nosotros ahora tenemos mucho que aprender de su trayectoria y de sus dinámicas. Y aquí estamos para ello.
Bueno, será un placer seguir los encuentros. Don Marcelo Daniel Bucci nos va preparando ese tema que empieza en el minuto 4:53. Vamos a escuchar a Chévere, dedicado al querido Don Charras. Ah, y le estaríamos despidiendo. Gracias, Carmen, por venir. Estamos muy acelerados. Y de vuelta, es realmente gratificante y muy emocionante que puedas estar como geógrafa, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la tradición disciplinar de la licenciatura en geografía, la verdad que es difícil encontrar geógrafos que hablen de este tema. Y por supuesto, Ceci, agradecerte la posibilidad de que hayas invitado a esta gran académica, ¿no?
Viva la geografía, ¿no?
Y viva la geografía. El arte también.
Claro, y la comunicación.
No, de hecho es interesante una reflexión transdisciplinar y conjunta. Eso es lo más enriquecedor, ¿no?
Pero eso sí,
todas las disciplinas reflexionando sobre problemas que no son comunes a todos.
Que por suerte están ocurriendo esos procesos, ¿no?
Eso es así.
Bueno, muchas gracias por estar. Seguiremos la semana que viene. Gracias, Ceci, por venir. Nos vamos entonces con Chévere y ya volvemos.
Bueno.
Pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Tal vez soy pobre, tan pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar. Algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, luchar y triunfaré. Y un destino cruel de vida yo llené. Sé que solo así, luchando triunfaré. Sé que solo así, luchando triunfaré. Pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Tal vez soy pobre, tan pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar. Algo y no les puedo dar, pero sé luchar, luchar y triunfaré. Y un destino cruel de vida yo llené. Sé que solo así, luchando triunfaré. Sé que solo así, luchando triunfaré. No tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Tal vez soy pobre, tan pobre como tú. tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos.
Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, un piso que se mueve, ¿no? Porque se fueron unos invitados muy importantes y entraron otros invitados muy importantes, un invitado y un invitado. José, ¿los puedes presentar?
Sí, antes de decir que es un placer y es muy gratificante que puedan estar ustedes, estamos hablando de Lucrecia González y Diego Piggini. Bienvenidos, bienvenidas.
Gracias.
Muchas gracias, la verdad un gusto para nosotros estar acá.
Un poco, yo la verdad todavía, y perdón mi imposibilidad de entender algunas cosas. ¡Ay, la compañera Sofía! Me pasa que nos vemos todos los lunes. Sofía Menoyo, bienvenida. Segundo programa Lilo que está y parece que tiene ganas de venir a la radio. ¿Cómo andas?
Muy bien, muchas gracias.
La idea un poco de los compañeros, tanto la Lucre y Diego, como la compañera Sofía, y por supuesto nosotros dos, es charlar justamente de lo que viene siendo un nuevo proceso motorizado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y que... Bueno, nosotros lo decimos y nos hacemos cargo, también tiene que ver con una lucha muy intensa que hemos llevado adelante en el barrio, no solo desde la multisectorial Defendemos a Alberdi, sino también de esa tradición de lucha y resistencia que tiene el barrio a través de la cervecería, lo que decimos siempre, ¿no? De lo que fue el cordobazo, el proceso de la reforma y todas esas cuestiones identitarias que hacen el barrio. Chicos, Lucre y Diego, la idea es un poco que cuenten... ¿Cómo vienen aquí? Vienen un poco en representación de la municipalidad, son trabajadores, son empleados de la municipalidad y bueno, un poco contar la estructura organizativa en la que están y cuál es su experiencia de trabajo en los barrios, ¿no es cierto?
Pertenecemos a la Dirección de Cultura Comunitaria, un área que fue creciendo de a poco con los años porque empezamos siendo una subdirección que tenía la responsabilidad de descentralizar los programas de cultura en las distintas comunidades. De a poco ese trabajo fue creciendo, los programas empezaron a generar más expectativa, mayor participación de las organizaciones que desarrollan su trabajo en los distintos barrios, siendo así que hace un año nos convertimos en dirección. Y además pudimos adoptar el nombre que es... como nuestro leitmotiv, que es la cultura comunitaria. Nos acercamos a este proceso o a esta nueva etapa, como ustedes bien decían, tiene que ver con los procesos de lucha, de participación y de organización que tienen las comunidades. Que aunque uno a veces crea que no, le marcan el ritmo a los distintos gobiernos. Es una forma de condicionar y pedir que las políticas públicas se desarrollen de determinada manera. Y es por eso que en este pedido que se viene haciendo hace años a las distintas gestiones de recuperación del Teatro La Piojera, es que, bueno, estamos en esta instancia donde estamos más cerca de poder lograrlo.
Sí, y también un poco más cerca de la gente. La verdad, yo les soy honesto y me parece que está bueno decirlo. A algunos de nosotros nos resulta muy difícil lidiar con el Estado, ¿no es cierto? Porque tenemos... viejas experiencias, viejos miedos que tienen que ver con traiciones ocurridas desde el Estado, fundamentalmente en algunos procesos, en algunas profundizaciones neoliberales de lo que ha sido la gestión del Estado. Y la verdad que verlos aquí, poder invitarlos, poder sentirnos cómodos mirándonos a los ojos y a la cara y charlando de estos temas, me parece que son nuevos aires que, de vuelta, no tienen que ver con los gobiernos, sino con... como bien decías, Lucre, con procesos de procesos políticos y sociales que van cambiando algunos ejes y lineamientos, ¿no? Una pregunta que yo particular quiero hacer, y con eso vos cerraste, Lucre, la reunión del miércoles pasado, caractericemos, ¿no?, también un poco la cuestión. Todo esto tiene que ver con lo que ocurrió el miércoles pasado con una reunión que se hizo con Francisco Marchiaro, director de Cultura, donde había funcionarios también de la municipalidad,
del área de arquitectura,
que tiene que ver con justamente con el proceso de finalmente reabrir la Piojera e intentar reabrirla desde un costado de la gestión que no tenga que ver con algo estrictamente estatal o privado, sino intentar ensayar algún tipo de gestión más comunitario, popular o barrial, ¿no?
Sí, a mí me parece que es un gran logro. Por un punto estamos muy más que satisfechos, ¿no? De que finalmente este proceso siga avanzando. creemos que ya es irreversible, ¿no? La recuperación de la piojera, todo eso que por ahí estaba medio ahí, que no se sabía justamente por esta desconfianza que se generan desde los estados. Este, es un gran paso que eso ya esté, ¿no? Que me parece que es irreversible esto de la reapertura del espacio. Y bueno, ahora viene la discusión, a ver, digamos, cómo lo gestionamos al lugar. Nosotros tenemos una idea de lo que es la gestión popular, de defendamos a Alberdi, no solamente defendamos a Alberdi, sino porque eso ha sido construido también con el aporte de gente del Club Belgrano, como el caso de Pablito Iván, que participó de las reuniones, también gente del ICA, bueno, de todo el colectivo que hay, ¿no? Nosotros decimos que no somos solo defendamos a Alberdi, nosotros somos una parte más de una lucha que es integral del barrio. Y que querríamos un poco que nos den su impresión, su punto de vista sobre esto de la gestión popular, ¿no? Que nosotros decimos que está en permanente construcción, no es algo que esté definido, cerrado. Y creemos, bueno, que está bueno poder empezar a discutirlo, por eso nos satisface, digamos, que ustedes, por lo menos del área que están ustedes, traten de acercar posiciones, ¿no?
Sí, bueno, por un lado, en relación al contexto que José mencionaba, bueno, digo, para refrescarle por ahí a los oyentes, el IMOL está expropiado ya hace unos años, digamos que era como el primer paso para asegurar que eso recuperara, digamos, su función original. Se ha demorado bastante, la verdad, la recuperación edilicia, pero todo pareciera indicar que estamos ahora ya finalmente encaminados a que eso pase, porque hay una decisión ya y hay un presupuesto para poder llevarlo adelante. Entonces, bueno, lo que sigue es, por un lado, estar muy atentos a ese proceso para que no se demore más de lo que queremos, se haga respetando, digamos, las regulaciones que existen de patrimonio nacional y demás. Y lo más interesante de todo, lo que comentabas vos recién, que es empezar a pensar el modelo de gestión que va a tener ese espacio una vez que esté listo, digamos, para usarlo. Y nosotros, en realidad no tenemos una idea prefijada de cuál tiene que ser el modelo. Sí creemos que tiene que ser un modelo de gestión compartido, participativo, y tenemos una experiencia cercana que es la del Parque Educativo Sur, que es un espacio bien participativo desde el origen, digamos, del diseño del proyecto, que plantea un modelo de gestión compartido entre las organizaciones, el entramado productivo de la zona y el municipio. Eso aún no está en funcionamiento, la verdad, está en el proyecto, pero no está funcionando todavía, pero se espera que en breve arranque. Si nosotros nos imaginamos que ese puede ser un punto de partida para empezar la discusión, pero también sabemos que tenemos mucho tiempo y la idea no es nosotros convencerlo de algo, sino realmente poder llegar al
acordar
y llegar a lo que sea más beneficioso. Está claro que es algo que hemos podido ver nosotros en este proceso, que los modelos de gestión compartidos con las organizaciones son los que aseguran, digamos, que las políticas perduren, ¿no? Y que los espacios tengan más vida. Y entonces partimos de esa base, que creemos que ese es el modelo, pero bueno, habría que afinar y encontrar también los instrumentos legales para que eso pueda pasar.
Algo que está quedando en el tintero, está bueno que ustedes cuenten las experiencias personales que ustedes han tenido trabajando como agentes o empleados del Estado, ¿no? Yo a vos, Diego, te conozco, nos conocemos de gratos momentos en el Cine Club Municipal, donde nos abriste las puertas en su momento con lo que fue un documental sobre Bolivia, ¿no es cierto? Y la verdad que por lo poco que conocemos o mucho que conocemos de ambos dos, están muy ligados a cuestiones arraigadas en el barrio y en el territorio, ¿no? Un poco también está bueno que cuenten, más allá de que nosotros, por ejemplo, desde la Murga Los Descontrolados de Alberdi, rechazamos financiamiento estatal justamente por estas reservas que tenemos como espacios políticos, de militancia y de cultura. Nos interesa más construir de manera más propia y autogestiva para no depender de tiempos ajenos, ¿no? Pero es muy interesante el laburo que se está haciendo en términos de cultura barrial. Si pueden profundizar un poco, de paso, para hacer un chivo del laburo de ustedes y que la gente conozca de qué palo vienen ustedes dos, ¿no?
Bueno, en lo personal, yo soy empleada del Estado hace 10 años y, bueno, uno entra porque yo soy militante política y social de hace muchos años, particularmente barrial, y bueno, empezamos a desarrollar qué era esto de las políticas públicas pensando cultura desde una lógica de desarrollo comunitario, y a partir de ahí es que se viene o uno viene formándose en ese espacio. la posibilidad es, y esto es un agregado sobre por ahí algunos pensamientos que están buenos compartir, es que el Estado, si bien es un elefante y a veces parece que es una máquina de impedir, justamente es algo bastante heterogéneo. No hay ningún gobierno de ningún extracto que tiene la posibilidad de homogeneizar todas las áreas del Estado. Entonces, hace muchos años que desde la militancia se empezó a pensar que el Estado en realidad somos todos, que el gobierno de turno no siempre sea un impedimento o una sensación de que las luchas se perdieron o se frenaron o se ganaron. Parece que una comunidad organizada participando permanentemente es la que realmente asegura las posibilidades de cambio, de mejora y de conquista de nuevos derechos. Eso es lo que uno viene en el Estado. Cuando uno entra y conoce el Estado de adentro, dice, realmente es imposible a veces contarle al ciudadano común por qué las cosas no pasan. A veces no es un problema ni de bajada de línea, ni ideológico, ni del extracto político del gobierno. A veces es un problema de lo mal que funciona la maquinaria pública del Estado. Y depende de muchos factores. A veces depende de qué nos hemos convertido los trabajadores públicos. A veces depende de la mala suerte de quién te atendió en ese momento y a dónde fue a parar tu propuesta. Es muy complejo. Entonces, una sociedad organizada mucho más activa hace que esas cosas se posibiliten. Creo que se combinaron esas dos posibilidades. A mí me parece también que es válido aclarar que Diego es directo. Diego es funcionario, lo que también es muy válido porque, digamos, es un canal de comunicación que se puede. Si se combina el empleo más un funcionario que permite desarrollar esas acciones, es que podemos lograr, digamos, que algunas cosas avancen cuando uno pensaba que las condiciones no daban del contexto.
Y bueno, y en eso...
Perdón, sí. Que yo quiero insistir con Diego porque la verdad, a vos no te vi ese día, pero me contaste que me habías visto. Cuando fuimos a la presentación en Villa Urquiza, estando ahí arriba del escenario, haciendo de murguero, poniéndose el traje de murga y cantando, y ver de reojo que estaba Diego allí, un viejo conocido y que de pronto está en un área donde a uno le resulta con reservas. Y bueno, saber que sos director y que estás en la calle, sin dudas es un gesto muy interesante que habla de un perfil del político, del funcionario, que está tratando de construir desde otro lado, ¿no?
Sí, yo la verdad que si estamos hablando como por ahí a título personal, para mí es una suerte, digamos, poder que me paguen, digamos, para hacer esto. Es una cuestión de poner ciertas convicciones y poder administrar algunos recursos que te ponen a disposición. Así que lo mío es pura alegría, la verdad. Y en relación a los programas que vos decías, como ese camino de recorrido, sé que no hay mucho tiempo, pero tal vez el más interesante que hemos hecho, y teniéndote a vos, digamos, representación de la murga que está por ahí en contra, pero a ustedes, el proceso con carnavales es un proceso donde hemos aprendido mucho justo esto de construir en conjunto con las organizaciones. Surge, yo entré en diciembre del 2011, en enero del 2012 viene a haber gente que quería hacer los cursos y que no podía porque la regulación de espectáculos públicos les imposibilitaba cumplir, digamos, y poder hacer el curso. Y a partir de ahí empezamos a andar un caminito que fue de ver cómo podemos hacer para poder cumplir esa normativa, pero no por el hecho de cumplirla, sino porque también entendíamos que hay ciertas cosas que brindan seguridad y que son importantes. Y a partir de ahí logramos, digo, del 2012 hasta noviembre del 2015, que se aprobó una ordenanza que ya estipula, digamos, como ya política pública, independientemente de esta gestión, el apoyo para que se pueda garantizar los festejos de carnaval. Y esto fue hecho en conjunto con las organizaciones, digamos, y a partir de necesidades concretas. No porque se nos ocurrió, porque tengamos ahí como ideas, digamos, que queramos plantear. Entonces me parece que ese es un proceso lindo que puede ser un ejemplo de cómo que el Estado siempre, me parece a mí, o casi siempre va atrás, digamos, de la organización, pero que bueno, que está bueno, digamos, ustedes son los que plantean las necesidades y nosotros tenemos que ir atrás para tratar de cumplirlo.
Bueno, a mí me gustaría aportar, volviendo por ahí, retomando un poco de lo que fue la reunión de la semana pasada, creo importante decir que desde la multisectorial, que en realidad es una multisectorial que abarca muchas organizaciones del barrio, digo, la murga, el club, forman parte, son parte también de alguna forma de la multisectorial, Presentamos ahí por escrito algunas de las propuestas, que son propuestas que ya venimos discutiendo y charlando. Y en este punto también me parece interesante, porque salió también de la discusión que tuvimos el lunes como multisectorial, junto con la Murga y otras personas que se van acercando a discutir sobre este proceso de la piojera, es eso mismo, la idea de que el proceso de recuperación de la piojera, incluso la parte que comprende la restauración arquitectónica, también sean parte de ese proceso, digamos, de gestión popular. Y entender eso como parte del proceso también significa que estas cosas que a veces son más legales o más formales y que ya tienen una formalidad, puedan ser de alguna forma abiertas para la participación de los vecinos. Nosotros ahí en la nota que presentábamos poníamos como dos fragmentos que tenían que ver con eso, con el proceso de restauración, y poníamos un par de puntos que por ahí pueden parecer inviables, pero nosotros creemos que, bueno, pueden ser, que es la idea de que los vecinos puedan ver ese proceso de restauración, entonces pueden ingresar a la piojera, digamos, y el ingresar a la piojera es un pedido que viene desde, no sé, desde antes incluso de que fuera expropiada la piojera, con la idea de poder ocupar ese lugar por parte de los vecinos, la idea de, bueno, de seguir cómo va a ser esa licitación, de ver que de esa licitación trabaje gente del barrio, digamos que de alguna forma pueda ser una fuente laboral para la gente del barrio también, o para la gente que viene ya trabajando también para la piojera, digamos, hay muchos vecinos que tienen un oficio que podrían, entendemos nosotros, ser parte, que nos gustaría que fueran parte también de ese proceso, y después, por supuesto, lo que propiamente refiere a pensar una gestión o una digamos, una dirección colectiva, nosotros pensamos, pero bueno, cómo se va a gestionar en la diaria y en los proyectos anuales ese espacio. Un poco eso. Y otro después tiro así para seguir pensando, y ahí coincido con Diego, creo que el Estado y los gobiernos a veces van a la vanguardia de los movimientos sociales, pero generalmente van recuperando cosas que los movimientos sociales vienen diciendo. Pensaba en esto de la cultura comunitaria también, porque me interesaría saber cuál es esa idea que tienen ustedes de cultura comunitaria, y si conocen el proceso latinoamericano que se viene haciendo de cultura viva comunitaria, digamos, que tiene una potencia y una fuerza interesante. Bueno, deben más o menos conocer, porque a partir de la idea de puntos de cultura que viene un poco de ese proceso está. Bueno, dejo hablar ya.
Sí, se nos va agotando el tiempo. Antes de continuar con esto, unos mensajes que los tenemos ahí. Nos manda Lu Aichino un mensaje que dice: a 15 años de nuestra historia, el grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo invita a las organizaciones y a la ciudadanía que luchan en defensa de la vida contra las fumigaciones, la contaminación, el desmonte, el desalojo y las inundaciones a participar de las actividades que realizaremos este 20 de marzo a las 17 horas en Plaza San Martín, con una radio abierta con artistas, músicas y murgas. Convocamos a todos a aquellos que se quieran sumar a acompañarnos en la concentración de los barbijos. Las madres seguimos rondando la plaza en busca de justicia por la inmediata intervención del Ministerio de Justicia ante nuestra emergencia sanitaria, por una fecha del inicio del juicio causa madre, por una ley para reconocimiento de los afectados ambientales. Desde nuestro doloroso camino te decimos: súmate a la vida, porque sin vida no hay árboles, ni aguas, ni animales, ni personas. La concentración de los barbijos el lunes a las 17 horas en Plaza San Martín. Y invitan también a sacarse una foto con barbijos y subirlas al evento, ¿no? Que lo pueden buscar. Así que bueno, todos invitados, ¿no?, para esa reunión.
Lunes 20, entonces.
A partir de las 17 horas en Plaza San Martín, allí estaremos también acompañando ese reclamo.
Saludos a Lucrecia, Sofi y a Diego Pigini, un gusto trabajar con ellos de parte de Peti, la Peti Sarabia.
Qué grande.
Que siempre nos está escuchando. Otro mensaje, este es un mensaje de Pollo, vía salvoconducto don Rodrigo Suárez, a través de un mensaje de Rodri Suárez que está ausente pero escuchándonos, nos manda un mensaje de nuestro querido Pollo Porres, murguero y cantor de la murga Los Descontrolados de Alberti. Dice: saludos para toda la banda de La Chimenea. Acá estamos con Porroncito, nuestra compañera Sofía de la murga, escuchando y participamos de la pizza y del desayuno, y ojalá que José se pague algún día el asado. Abrazos. Bueno, no sé si han visto las películas de Chaplin donde la carne son la suela de zapato. Tengo una colección ahí de zapatos, capaz que las ponemos en la parrilla y sale algún buen menú.
Manda
ese es el asado que se paga el José.
Manda saludos también Soledad, manda saludos Mauro, de la panadería. Y bueno, y acá tenemos un mensaje
de un desconocido, de un NN.
Acá tenemos un mensaje que dice: buen día, gente. Estoy escuchando a mi abuela, que es catalana. Su familia se vinieron todos, menos un hermano, para Argentina cuando ella tenía 15 años. Y mi tía, mándale saludos, por favor. Y bueno, nos pedían un saludito en catalán, más que genial, de Yaya Rosa y la Susi, que es la mamá de Paloma. Así que bueno.
La mamá de Paloma de la murga.
Sí.
Mire qué lindo.
Así que bueno.
Bueno, queríamos ir con una música, pero no nos queda tiempo. En todo caso, preferimos estos últimos minutos tenerlos con ustedes.
4 minutos,
¿no es cierto? Yo me quedé con una pregunta también de antes que te la quise hacer y después nos fuimos por las ramas, pero vos cerraste la reunión del miércoles pasado, esta reunión que ya la comentamos. No recuerdo bien, te pido que me corrijas o la vuelvas a comentar a la frase y que puedan desarrollar eso como línea política que vienen a traer al barrio y que nos parece interesante y que tiene que ver con nuevas formas de gestión, nuevas formas de vinculación con el vecino y la vecina, ¿no? Y bueno, que sea cortito porque nos quedan 2 minutos.
Sí. Insisto en que hay que animarse a generar una nueva manera de conducir a espacios que son comunitarios. Todos nos tenemos que animar. Digamos, por un lado, los gobiernos han empezado a confiar más en las organizaciones, lo que todos los militantes del campo popular celebramos mucho. Pero a la vez las organizaciones tienen que animarse a construir consenso, a hacer espacios, porque el ser representados por otros no es sencillo. Cuando somos organizaciones tan activas, ceder la participación en un compañero a veces es muy difícil. Entonces nos animamos a hacer un proceso paso a paso para que salga bien. Una vez que este proceso salga bien, es la luz o la lumbrera para que otros procesos puedan ser de igual manera. Así que estamos muy interesados en que sea lo mejor posible, lo más lindo, y además que podamos demostrar que desde las distintas comunidades de todos nuestros barrios se pueden realizar producciones lindas, no es que lo que hacemos en los barrios es triste y pobrecito, sino que al contrario, que estamos trabajando y se desarrollan cosas y productos muy lindos y que está muy bueno que lo podamos compartir con el resto de ciudadanía.
Sí, no, simplemente si hay poquito tiempo invitar a los oyentes a la próxima reunión, que es el miércoles 22 a las 18 horas en la sede del Centro Vecinal de Alberdi.
La dirección, pasaje Cristóbal Aguilar
1890.
Bueno, la idea ahí en lo que quedamos es que se va a compartir el diseño de arquitectura en función de del análisis que había hecho la arquitecta especialista en patrimonio. Y bueno, íbamos también a definir un poco cómo seguíamos a partir de ahí con reuniones quincenales. Bueno, es como
un proceso,
una nueva reunión abierta, digamos, para ya empezar a encaminarnos a algo un poco más formal, digamos, más formalizado.
Bueno, nos queda para preguntar que puedan decir, hablaron de los parques educativos y
en realidad me acordaba que ustedes también habían dicho que sí, este proceso también requería una formalidad como puede ser una ordenanza para poner en un término, digamos, mucho más institucionalizado esta forma de gestión, está esa posibilidad, digamos, me parece que era algo también de lo que nosotros veníamos pensando. O sea, está bueno porque eso significa una apertura interesante.
Bueno, la verdad es que tendremos muchas más cosas para decir y para preguntarle, sí. Seguramente...
Podemos volver,
Bueno, sí. Pero traigan los criollos y los fans. Sí, lo
Hacemos el sorteo del día de hoy. La compañera Sofía está hoy de... ¿Cómo se llama?
Escribana pública.
De escribana, me olvido todos los programas. A ver.
Hay que hacer las cosas transparentes, Marco.
Obvio. ¿Por qué lo diremos?
Quiero decir que el bolillero...
A ver, el bolillero.
Es transparente.
Va por la pizza. Nuestra querida Lucía Aichino. Lu Aichino, te has ganado una pizza. Así que estate ahí pronta a ir a reclamar la pizza a la pizzería El Barcito. Y ahora por el desayuno. Creo que lo hice al revés. Don Rodrigo hace primero el desayuno.
No, está bien, primero la pizza.
Cierra los ojos, le quiero comentar a la audiencia que cierra los ojos cuando lo saca.
Tenemos una cámara y salimos vía internet por YouTube, así que algunos capaz que lo vieron. Nos tenemos que ir para que está complicado abrir el papelito que yo mismo plegué. A ver quién ganó. Paloma, casualmente. Paloma, bueno. ahí ganó el desayuno, vamos a estar informando. Bueno,
se tiene que cruzar frente.
Sí, tal cual. Lucre, Lucre, Diego, Lucrecia González, Diego Pigini, muchísimas gracias por venir. La verdad que de vuelta es muy interesante y oportuno que finalmente podamos invitar empleados y funcionarios públicos estatales, porque realmente nos llena de gratificación. Nosotros no somos anarquistas ni estamos en contra del Estado, sino de algunas prácticas y formas, ¿no? Así que gracias por venir y seguramente estaremos invitándolos nuevamente.
Con mucho gusto.
Nos fuimos.
Nos reencontramos. Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.